Dice, buen día.
Hola, muy buenos días, Milena, muy buenos días, Marcelo, ¿cómo están? Feliz año nuevo.
Gracias. Muchas gracias. Igualmente, doctor. ¿Cómo está? ¿Cómo empezó el año? ¿Bien?
Bien, gracias a Dios, bien. Con mucho calor y cuidándonos, no más, sino esto, creo que tenemos que adaptarnos, ¿no?
Exactamente.
Y bueno, bien, gracias a Dios, todo bien.
Exactamente. Bueno, acomodándonos día a día a esta realidad que nos atraviesa, ¿no? Con el tema de la pandemia y que nos une a todos, o por ahí hasta nos desune, ¿no? Porque hasta en esto nosotros, hasta cuando tenemos un, como yo ayer hablaba, ¿no? Hasta cuando tenemos un enemigo común a quien enfrentar, también estamos desunidos, ¿no? Y bueno, y así somos nosotros y esto es lo que nos atraviesa. Bueno, pero nosotros lo llamamos comúnmente para hablar sobre los temas de justicia, ¿no? Que son los que usted domina como profesional de la misma. Y hay dos temas que están en el tapete en estos momentos. Entonces nosotros tratamos de llevarlo a un lugar donde todos podamos entender de qué se trata, porque se hablan, la gente hoy en la vorágine de todo lo que tiene que hacer, por ahí no tiene tiempo de profundizar en las noticias. Hay un tema que habla del video que se ha denominado para la justicia la causa Gestapo, ¿no? Y que habla, para aquellos que todavía no lo han visto o no se han interiorizado, un video donde se observan y escuchan a 15 personas, exfuncionarios del gobierno de la gestión anterior, en este caso de la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal. Hay empresarios inmobiliarios, de la construcción, funcionarios de la AFI, sentados en una mesa donde garantizaban a los empresarios, estos funcionarios del gobierno, que tenían una estrategia coordinada con funcionarios del Poder Judicial para impulsar una investigación con el objetivo de enjuiciar sindicalistas del rubro de la construcción, ¿no? Entonces, para comenzar esto y para preguntarle a usted como conocedor de la justicia, la primera es, ¿sirve este video como prueba? Que más allá de que después las pruebas dan de que sí, porque ha pasado, una persecución ha habido, claro, por lo menos, la justicia muy que se ha visto. ¿Pero sirve este video como prueba?
Sí, en principio lo que hay que determinar justamente es, objetivamente, ¿no? Uh-huh. Es el tema del video. O sea, nosotros tenemos, objetivamente, sacando, en principio, sin hablar de quiénes estaban ahí, tenemos un video donde se planificaba la comisión de distintos tipos de delitos, como en este caso uno en particular que era la persecución de sindicalistas, de ahí la palabra Gestapo, que uno de los asistentes a la reunión menciona esa palabra, y ahí fue que causa, o se conoce mejor dicho, el video, las reuniones, como la organización de la Gestapo antisindical. Entonces tenemos un video donde un grupo de personas organizaban la comisión de delitos. Uh-huh. Ahora, avanzando en eso, sí, ese video, si ya entramos en las personas que estaban hablando ahí, vemos que algunos, o la mayoría de ellos, eran funcionarios públicos que estaban organizando la comisión de un delito, ya se agrava mucho más. Tenemos dos ministros, integrantes de la AFI, que eran otros integrantes de la AFI, que eran la CIDE anterior. Tenemos un intendente, un senador provincial y un grupo de empresarios. Realmente ahí uno toma dimensión de que no solamente la gravedad institucional de funcionarios junto con empresarios están organizando la comisión de delitos, que después en el tiempo, uno se traslada en el tiempo y realmente eso se lleva adelante, o sea, esa organización, eso que se escucha en el video, uno se lleva a un año, o menos de un año, y realmente esos delitos que se estaban planificando en ese lugar se cometieron, uno toma dimensión de la gravedad de toda esa situación que estaba manifestando, y obviamente que ese video toma, digamos, el carácter de prueba, porque uno va más adelante en el tiempo, se traslada en el tiempo y ve que existieron detenciones de sindicalistas como lo planificaban ahí, los sindicalistas que se mencionaban en esa reunión por el ministro, en ese entonces el ministro de la provincia de Buenos Aires, y realmente cualquier fiscal con una voluntad institucional del Poder Judicial, que se supone independiente, tendrían que haberlos llamado a indagatoria en forma inmediata. Por eso la gravedad de, tomando un solo video de lo que se pudo observar, dicen que hay más, pero tomando solamente ese video, donde funcionarios ex funcionarios públicos o funcionarios públicos en ese momento planificaban la comisión de delito, realmente es de una gravedad institucional y antidemocrática que hace muchísimo tiempo no se ve. Yo creo que en la historia argentina nunca se ha podido ver ese tipo de situaciones. Y para darle, yo creo que la seriedad de todo esto, de que no solamente habrá sido una reunión, ¿no?, sino que habrán sido más, tenemos que tener en cuenta también el lugar donde se reunían. Uh-huh. Y no era en cualquier lugar, no era en un bar, no era en un salón X, sino que era en el salón del Banco Provincia de Buenos Aires, que uno, a través de la información o a través del tiempo, ya es de público conocimiento, la ex gobernadora Vidal utilizaba esas instalaciones como oficina o como despacho cuando estaba en Capital Federal. O sea, entonces, si 15 personas se reúnen en una institución como el banco, donde para ingresar al banco te tenés que identificar, pero resulta que van a los libros y no encuentran ningún tipo de digamos, de antecedente de que se hayan registrado esas personas, toma dimensión. ¿Por qué? Porque están avaladas por las autoridades o por el poder político de más arriba, ¿sí?
Sí.
Cuando hablamos de que se toma emblemáticamente un lugar tan importante como el Banco Provincia de Buenos Aires para realizar este tipo de reuniones, es porque estaban avalados por la jefatura de más arriba, que puede llamarse la misma gobernación de la provincia de Buenos Aires, porque si bien eran empleados de la provincia de Buenos Aires los ministros, pero también había gente de la AFI que son funcionarios nacionales. En ese momento, sin lugar a dudas, también estaban avalados por la jefatura de la nación. Y es ahí donde se toma real dimensión de la gravedad de este tipo de situaciones que ha padecido la Argentina en una época muy difícil, donde prácticamente se vulneraron el Estado de Derecho, donde cualquier persona podía ser encarcelada sin ningún tipo de prueba, porque todas estas pruebas justamente se planificaba, se inventaba y se fabricaba para encarcelar a los opositores.
Claro.
Ese es el nivel de gravedad. Y por eso es que este video sirve como prueba. Sirve porque a través del tiempo uno comprueba de que todo lo que se estaba planificando en el lugar se cometió. Esos delitos se cometieron. Y esa es la gravedad, y uno entiende que en forma inmediata el Poder Judicial tenía que comenzar a trabajar y llamar a indagatoria, más allá de que estamos en enero, ¿no?
Claro, exactamente.
Esto tendría que haber llamado a indagatoria, y resulta que, bueno, también entendemos, y ahí en la misma reunión lo dicen, de que tenían parte del Poder Judicial arreglado para que esas comisiones de delitos que ellos estaban planificando pueda llevarse adelante, porque tenían el aval de parte del Poder Judicial, justamente con los fiscales fundamentalmente, ¿no?
Bien, ¿y este video alcanza? Es decir, ¿solo con el video alcanza o se va a seguir investigando?
No, justamente lo que yo le estoy siguiendo es que aparecieron nuevas pruebas.
Uh-huh.
Porque en principio se intentaron desligar diciendo de que justamente la ex gobernadora dicen que era una reunión de trabajo, y yo creo que sí era una reunión de trabajo para cometer delito, obviamente, y estaba avalado por todos los poderes del en ese momento gobierno de la provincia de Buenos Aires. El video en sí, si no se cometían los delitos, bueno, quedaba como una anécdota, pero todo lo que vemos en el video, más adelante uno puede ver en el futuro que se cometieron esos delitos. Lo encarcelaron al Pata Medina, encarcelaron a dos o tres sindicalistas más, cometieron muchísimos delitos, tal vez por ahí, como es el, como era provincia de Buenos Aires, no trascendían tanto.
Claro.
Pero sí, en provincia de Buenos Aires se cometieron delitos encarcelando a sindicalistas fundamentalmente, y a nivel nación, ese mismo sistema, denominada mesa judicial y reconocido por muchos integrantes de la AFI, también se hacía para perseguir opositores, para perseguir a empresarios. Y bueno, tenemos el ejemplo de los dueños de C5N que quedaron detenidos por 2 años, como así también muchos otros empresarios que con la figura del arrepentido iban, decían 2 o 3 cosas que le pedían y le liberaban. O sea, realmente el nivel de gravedad que se lleva, o que hoy se comprueba que existió, porque antes eran palabras nada más de que supuestamente existieron o que supuestamente se organizaban para cometer este tipo de delitos determinados funcionarios, pero hoy vemos que realmente existió, y de acuerdo a lo que dicen, hay muchísimos videos más. Hay también funcionarios de la policía de la provincia, audios de funcionarios de la policía de alto rango que en sus audios se escucha perfectamente toda la planificación que tenían organizada y que luego la llevan adelante, porque no se trataba solamente de una planificación que luego no se cometió eso planificado, sino que justamente llevaron adelante y fueron detenidos muchísimos ciudadanos violando el Estado de Derecho. Estamos hablando de que el criminal, el delincuente comprobado, inclusive que muchas veces se lo encuentra cometiendo el delito, aún ese delincuente tiene toda la protección del Estado de Derecho, tiene su derecho de defensa, como debe ser. Por eso es lo vulnerado que estaba el Estado de Derecho acá, porque funcionarios del poder del poder político que tendrían que estar cuidando justamente nuestro Estado de Derecho, junto con funcionarios del Poder Judicial, planificaban la comisión de delitos, realmente es de una gravedad institucional nunca vista, nunca vista. Hoy ya está recorriendo estos videos, están recorriendo el mundo, y la sorpresa de todo es justamente que funcionario de alto rango, porque ministro no es cualquier funcionario, sino que es un funcionario muy importante, estén organizando la comisión de delitos, realmente de una gravedad nunca vista.
Por eso insistimos, y en este caso puntualmente, sobre la reforma. La justicia necesita una reforma, necesita que se ajuste a ser como lo que representa un poder independiente. Hay una convocatoria impulsada, digamos, por sectores del gobierno, ¿no es cierto?, en cuanto a una marcha, como para pedir precisamente esto, ¿no?, en favor de un cambio. Yo no diría en contra de la Corte o del poder judicial, sino a favor de un cambio necesario para mejorar estas instancias, ¿no? Para mejorar la justicia, para que sea realmente una justicia para todos igualitaria, y que no se utilice a la justicia para estas cosas, que nadie pueda utilizarla para estas cosas, ¿no? Y precisamente ante esta convocatoria, en este caso quienes representan a quienes hacían este tipo de cosas, han salido con los tapones de punta a hacer declaraciones y hablaron de defender la división de poderes y la justicia independiente. Cuando yo me pregunto, y había un artículo muy interesante que hizo un colega aquí en Paso de los Libres, en la cual se habla, ¿no es cierto?, del tema de la justicia que no sea, o sea, que este gobierno es como que quiere avasallar la justicia para beneficio propio. Cuando en realidad en la justicia hay 2 o 3 ítems que yo quiero nombrar antes de que usted nos haga la respuesta. Por ejemplo, Milagro Sala sigue detenida, cuando todos pensaban que enseguida podía salir, sigue adelante con el tema judicial. Todo este poder político que había en el gobierno anterior sigue de alguna manera protegido por ciertos jueces que no han cambiado. Casal sigue siendo procurador, Stornelli sigue siendo fiscal, Irurzun, Buglia y Bertuzzi siguen siendo jueces. O sea, no ha cambiado nada, no se ha avasallado, ni se ha cambiado nada, ni se ha ido contra nadie. La justicia sigue siendo la misma. Lo que pasa es que se pide un cambio que nadie quiere dar porque parece que a algunos le beneficia que siga así de esta manera.
No, sin lugar a duda. Uh-huh. Generalmente, este tipo de situaciones que vemos en el video, que es absolutamente pornográfico, porque uno lo que escucha en ese video, realmente se siente despojado de cualquier tipo de protección que le pueda brindar el Poder Judicial, o parte del Poder Judicial, y es ahí donde uno entiende, pero también los procesos democráticos en todos los países, lleva un tiempo para que nosotros hoy entendamos que el Poder Judicial o parte del Poder Judicial se encuentra de alguna manera protegiendo al poder real, ¿no? Al poder económico, al poder político que armó todo ese esquema de protección a través del Poder Judicial, pero también ya casi 40 años de democracia necesitamos una reforma del Poder Judicial. Cuando hablamos de reforma, tenemos que entender que existe un Poder Judicial que viene desde los inicios de la del inicio de nuestro país, digamos, desde hace muchísimo tiempo, con privilegios que no existen en otro tipo de poder. Un juez, cuando se lo elige, queda eternamente en el cargo hasta que se jubile, en la medida que cumpla mínimamente sus funciones. Realmente no rinde ningún tipo de... Nadie, el pueblo no lo elige, ni tampoco rinde ningún tipo de examen para a través del tiempo para saber si realmente es un juez probo o no. Mm. Se supone que a través de la sentencia, pero muchas veces las sentencias tampoco se conocen. O sea, el pueblo, el ciudadano común, no conoce la sentencia del juez. Entonces, lo que se quiere a través de la reforma es quitarle ese privilegio a los jueces y que realmente se expongan y pongan a consideración cada 4 años, cada 6 años, si quieren mantenerse en el cargo, bueno, un examen donde pueda valorarse el trabajo que se realizó, si realmente está a la altura de las circunstancias, si realmente ha, con sus fallos, ha renovado o ha protegido el Estado de Derecho. Esto es fundamental, eso es realmente fundamental. Y también, y lo ideal sería, que cada 4 o 6 años pueda estar expuesto para que el pueblo decida a través del voto a quién se lo elige como juez y a quién no. Esto se hace en otros países, o sea, por ahí los cambios de este tipo asustan, porque cualquier cambio realmente le asusta al ciudadano común, pero tenemos que entender todos la necesidad de realizar un profundo cambio en el Poder Judicial. Y cuando hablamos de profundo es quitar esos privilegios que ya están demostrados, que existen tribunales en Capital Federal, en CABA, que es Comodoro Py, donde caen todas las causas que van a ser investigadas del poder real. Y cuando hablamos de poder real, hablamos del poder económico, hablamos del poder político que en su momento armó, hablamos de personas que están protegidas necesariamente, y que ese poder judicial que protege a este tipo de delincuente de guante blanco realmente causa un daño tremendo al sistema democrático y republicano de gobierno, que muchas veces desestabilizan. Tal es así que la Corte misma, la última que se mandó, que fue la cuando habla del Consejo de la Magistratura, no me estaba refiriendo, que declara inconstitucional y que ordena al Poder Legislativo, al Congreso, a que en un plazo determinado dicte una nueva ley o, en su defecto, que aplique la ley anterior. O sea, el Poder Judicial se transforma en un fallo también en Poder Legislativo. Y eso es el avasallamiento, y eso es lo que se tiene que modificar, porque si son poderes independientes no pueden estar metiéndose en otros poderes. Justamente está la división de poderes que debe estar determinado para que cada uno cumpla su función y cada uno sea controlador del otro, pero no inmiscuirse en el carácter de legislador, el juez. Exacto. Y es ahí donde uno entiende la necesidad de llevar adelante una profunda un profundo cambio en el Poder Judicial.
Y esto no es platirmo.
Va a llevar tiempo, sí. Va a llevar tiempo porque estamos tocando privilegios. Cuando uh-huh. se pide este tipo de cambio, estamos tocando privilegios de determinados grupos de personas, no de toda la población, sino de determinado grupo de personas que tienen justamente, el grupo Clarín tiene su abogado en la corte, que es Rosengrad, uh-huh. Tiene también otros en otros estamentos del Poder Judicial ubicados sus jueces, y entonces realmente va a existir un digamos de alguna manera un rechazo por los grupos hegemónicos para que esto no se produzca, pero creo que el pueblo ha entendido o comenzará a entender a través de estas manifestaciones que el mismo pueblo es el que convoca, porque acá no hay ningún poder del Estado que convoque, sino que es el mismo pueblo que convoca para el 1 de febrero ante los tribunales federales. Exacto. Y en este caso ante la Corte, ¿no?
Exactamente, y que esto no es solamente patrimonio de la justicia federal, sino también de algunas provincias, justicias provinciales, sí. También en las mismas condiciones que usted detallaba. Doctor, le agradecemos muchísimo por esta nota, por la posibilidad de entender un poco más sobre todo esto que se habla, uno prende el televisor o escucha las noticias sobre a través de las redes, y bueno, queríamos tratarlo así un poco más simple para que todos pudiéramos entender. Le agradecemos muchísimo, ¿eh?
El agradecido soy yo, Marce, y bueno, a las órdenes, un abrazo grande, feliz año para todo el equipo.
Gracias.